Si tuvieras un hijo o una hija que consiguiera muchos éxitos deportivos, ¿valdría todo en casa? ¿Justificarías incluso sus suspensos por conseguir esas victorias? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Soy el Rey de la Casa. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Fernando, ¿cómo estás, querido?
Pues por aquí estamos, uno más
y los que nos quedan. Gracias por seguirnos en el podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y gracias sobre todo por mensajes, por comentarios que nos enviáis, que nos sirven de mucho. Al final, el deporte tiene un montón de variables, hay un montón de disciplinas, hay un montón de situaciones, y entonces vosotros que estáis ahí al otro lado también nos nutrís y nos ayudáis a que estos podcasts sigan saliendo adelante, así que os invitamos a eso, a que sigáis ahí estando en contacto con nosotros y trasladando cualquier mensaje para ponerlo en práctica. Oye, Fernando, yo te voy a decir una cosa. Y espero que no te parezca que soy un chulo, pero soy el rey de la casa, tío. Soy el rey de la casa. ¿Sabes por qué? Porque gano competiciones, porque estoy todo el día en la prensa local, porque en el colegio todos mis compañeros me consideran un crack y la verdad pues que soy el rey de la casa.
El gran problema de la soberbia es que el soberbio no es soberbio porque lo es. Es porque el ambiente le genera eso, ¿no? O sea, cuando tú te consideras el rey no es porque tú lo seas, es que tú percibes que los demás se portan contigo como si tú fueses el rey. Por eso tú consideras que eres el rey, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a ciertas personas que se comportan de ciertas maneras y les achacamos a ellos la culpabilidad de ser así, nos estamos equivocando.
Grave error.
Exactamente. Esas personas son así por cómo se ha cultivado a esa persona. Entonces, normalmente estas personas pues son pequeños ídolos que empiezan a ganar, que empiezan a tener éxito a sus niveles, ¿eh? Pero todo esto pues hace que pues mañana no le pueda llamar la atención por un examen suspendido porque, jolín, es que está en el campeonato del mundo, ¿no? Es que me han llamado del colegio que ha tenido una bronca. Hombre, es que es normal con el estrés que tiene, ¿no? Joder, es que nos ha contestado mal en casa hoy. La ansiedad de... Tiene el campeonato del mundo dentro de 3 días.
Si nos va a hacer millonarios.
Exactamente.
A ver si se va a enfadar con nosotros.
Eso es.
Y luego nos va a dar menos.
Eso es.
Qué grave equivocación. Es que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo importante que es llevar a cabo esa frase que está en el refranero, la de los pies en el suelo.
Pies en el suelo.
Porque como empieces a volar arriba como un globo, como un globo puedes explotar, ¿eh? Cuando te vayas acercando al sol, el globo explota, ¿eh?
Sí. Sí, y es muy fácil, hincharse, ¿eh? Ese globo es muy fácil que se hinche, muy fácil que se hinche. Es muy fácil que se hinche, pues, por dos patrones.
El primero, fíjate, lo que tú decías, Fernando, el globo está ahí deshinchado, el globo tiene que soplar aire, ¿no?
Sí, sí.
Y algo que tú decías, a propósito, sí. Que alguien tiene que meter aire a ese globo.
Sí. O sea, el niño ese puede ganar, o la niña puede ganar las competiciones que quiera, puede ser el campeón del mundo, o la campeona del mundo, puede ser lo que sea. Pero ese no es el problema, ¿no? En conducta se dice que el que mantiene o crea la conducta en un determinado momento es la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de que yo sea el campeón del mundo, ¿no? ¿Cómo me tratan? Entonces, si me empiezan a tratar de forma diferente y yo empiezo a probar cosas y funcionan, ¿no? Dejo de estudiar porque soy el campeón del mundo y no, yo me tengo que dedicar a mi campeonato, ¿no? Y entonces, pues bueno, suspendo e incluso mis padres les convenzo para que vayan a hablar con los profesores e incluso sean un poquito más laxos conmigo y que no me entienden y que...
Que me aprueben, sí, que me aprueben porque eso también es un problema. Cuando muchos deportistas se creen que por ser deportistas y obtener resultados académicamente... pues oye, apruébame, que fíjate,
claro.
eso es un grave error, porque el día de mañana, ¿dónde vas con esa formación? ¿Dónde vas? A sentirte frustrado.
Totalmente de acuerdo.
Empiezas a trabajar en una oficina donde sea y te vas a sentir frustrado porque no tienes ni idea de nada. Te han aprobado.
Tienes un cartón.
Eso es.
Tienes un cartón.
Sí, ese es el gran problema. Eso es muy diferente, Fernando, a situaciones como las que yo he vivido, que es facilitarme. Yo para mí facilitar no es aprobar. A mí me facilitaban, me decían, oye, como tienes una competición, te vamos a cambiar el examen, pero tienes que estudiar.
Pero eso es lógico, ¿eh?
Pero te lo voy a cambiar.
De hecho, eso ahora mismo...
Pero no pasa siempre, ¿eh?
No, pues ahora yo con muchos deportistas que llevo, que están en la universidad, muchos de ellos, las universidades incluso tienen a una persona que les acompaña en todo este proceso a los deportistas de alto rendimiento y les ayuda a acomodarse al plan de estudios.
Pues eso es una maravilla.
Sí, sí. ¿Qué es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final tenemos una persona que está haciendo dos cosas a la vez, que para muchos hacer solo la carrera ya es un mundo, y esta persona no solamente le decimos que tiene que hacer la carrera, sino que encima le exigimos luego que represente al país en ámbitos internacionales, ¿no? Ya de por sí posiblemente no lo puedo hacer al ritmo que lo hacen los demás, ¿no? Porque yo las personas con las que trabajo, que son deportistas de alto rendimiento, dar, ¿no? Y aparte de esto, son estudiantes en una universidad, pues aceptan que no van a llevar la universidad al mismo ritmo que sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor pues cada año son dos, o cada dos años son tres, ¿no? Dependiendo de la carrera que hayan escogido. Pues ya de por sí eso para ellos es un peso, ¿no? Ponerles a una persona que les acompañe me parece, por parte de las universidades, creo que está en el Plan Nacional de Educación, me parece por parte de las universidades pues un gran acierto, porque lo considero una ayuda, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo he vivido situaciones totalmente contrarias.
Sí.
¿No? Y no estoy hablando de universitarios, ¿vale? Mm. Que lo puedo entender, ¿vale? Un sub-23 es una persona que ya está muy cerca de la alta competición, si ya no es alta competición.
Sí. Hoy en día ya así.
Exactamente. ¿No? O sea, yo conozco muchos sub-23 que ya compiten con seniors y que están al nivel de números uno, ¿no? Yo estoy hablando de gente que está en el colegio, estudiando en su colegio todavía, y que dentro de su colegio pues he vivido situaciones que me han parecido, voy a decir, rocambolescas, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que esa persona, que ese niño, que esa niña sean alguien que mañana puede ser un número uno, hoy todavía no son nadie. Y de hecho, yo normalmente...
Pero escucha, Fernando, aunque lo lleguen a ser, aunque lo lleguen a ser, era lo que comentábamos un día tú y yo cuando preparamos estos podcasts en las conversaciones, es algo que va a ser eterno, es el respeto y la humildad, algo, la educación.
Siempre.
O sea, eso va a ser eterno. O sea, hemos hablado de retirada, hemos hablado de eternamente, o sea, el tiempo que estés en este mundo, aunque todo evolucione, aunque los métodos de entrenamiento mejoren, los potenciómetros, los pulsómetros, todo mejore, hay algo que es universal y eterno, que es el respeto, la educación, la humildad. Eso es lo que tienes que inculcar desde el principio a un deportista.
Sí.
Empecemos por ahí.
Sí.
O sea, y si llega a profesional, eso tiene que seguir teniéndolo. Por eso a veces vemos casos que es todo lo contrario.
Sí.
Desgraciadamente.
Claro. Pero lo que quiero que por donde yo iba es cuando a ti te dicen, no, es que pasa esto, y yo pregunto el por qué, ¿no? Y el por qué es lo que justifica lo que tú estás haciendo. Y entonces te dicen, no, es que es el campeón del mundo cadete de este deporte.
La
¿no?
justificación.
Sí. Y entonces yo siempre hago la misma pregunta. Y es, cuando tú coges el currículum de un campeón del mundo seniors, ¿dónde viene que ha sido campeón del mundo cadete? No viene. O sea, cuando yo hablo de deportistas de verdad, cuando digo de verdad son deportistas olímpicos y de campeonatos del mundo, que hayan sido campeones del mundo infantiles, cadetes o incluso juveniles,
¿eso dónde está?
No vale para nada ya en la carrera deportiva. Entonces, me parece muy bien que tu hijo o tu hija lleve una línea que sí nos puede decir que, cuidándolo, teniendo suerte con las lesiones, no teniendo ningún tema complicado, podamos estar ahí mañana. Perfecto. Pero eso es una vía, que es la vía, vamos a decir, profesional. Y ahora falta la vía personal, que es cómo eres tú como persona. Entonces, tú como persona puedes ser de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Puedes ser un arrogante, puedes ser una persona cuidadosa, puedes ser una persona cercana, puedes ser una persona humilde, puedes ser una persona, sí, rígida, flexible. Todo esto se aprende. Entonces, tú lo has aprendido. Igual que aprendiste a ser un deportista para ser un campeón del mundo, has aprendido a ser una persona de esta forma. Entonces todo va unido. Entonces, ¿cómo a ti te hayan enseñado a gestionar todas esas victorias, los éxitos, las fotos, las apariciones públicas, los likes, los seguidores, todo esto, que ya los adultos, pues hay veces que
se nos escapa.
Imaginaros a un niño, pues como no tenga cerca de él a dos personas, como tú has dicho, con los pies en los suelos, y que le expliquen al niño que esto es circunstancial, que esto no es importante, y que el foco hay que ponerlo en otro sitio, pues lo que estamos criando, como tú has dicho, es a un pequeño rey, ¿no? Uh-huh. Y el problema de estos pequeños reyes es que, al final, cuando les damos demasiado de comer y crecen, pues son difíciles luego de poder gestionar, ¿no? Porque los niños tienen un problema, que no sé si la gente se ha dado cuenta, y es que tienen la manía de crecer.
Tienen esa costumbre, ¿no? Tan rara, ¿no?
Sí, esa costumbre rara.
Yo, como siempre digo a veces, es que somos plastilina, ¿no? En esas edades. Y al final, esa plastilina luego se pone muy dura y es difícil de, como dices, de volver a moldear. Por tanto, siempre lo que hablamos aquí, la importancia de las personas que rodean a los deportistas, sean exitosos, sean chavales que únicamente hacen deporte, aunque no consigan victorias, que aquí siempre fomentamos eso, el hacer deporte y el disfrutar ese camino, llegues o no llegues, que luego llegar a profesional es algo súper complicado, que puede ser una meta, perfecto, pero no tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser disfrutar durante el tiempo que estés ahí, practicar deporte, no estar haciendo otras cosas más peligrosas, y yo creo que ese es el éxito y la meta de cualquier deportista, o debe de ser al menos, ¿no?
Debe de serla.
Oye, Fernando, y fíjate, ¿no? Al final hablamos de esas situaciones, de esas excusas que a veces se dan que no tienen ningún sentido, ¿no? Que protejas a alguien que no está haciendo las cosas como debe o no está comportándose como debe, simplemente por eso, ¿no? Y a veces escuchamos, cuando lo que dices, esos niños crecen, escuchamos esa frase típica que es muy buen deportista, es muy bueno, pero es que le fallan las formas. Es que es muy bueno, pero es que es un mal educado. Es que se comporta con sus compañeros que es que nadie lo quiere en el equipo. Aquí también lo hemos hablado, lo importante es que esté en esa marca personal, ¿no?
Sí.
Que puede ser muy exitoso, pero como no tengas también esa parte personal, esa parte humana, al final no eres una circunferencia completa, eres un trocito de queso, pero te falta otro trozo muy importante de circunferencia, y además esa circunferencia la vas a tener eternamente, que es tu forma de comportarte.
Cuando nosotros somos niños, realmente no sabemos cómo tenemos que comportarnos. No lo sabemos. Cuando nosotros nacemos,
observamos,
está perfecto. Entonces, lo que observamos es dónde yo me tengo que posicionar y qué es lo que para mí funciona y no funciona, ¿no? Entonces, cuando a mí se me enfoca en que no cometo errores, por ejemplo, en que soy bueno siempre, en que estoy por encima de los demás, en que lo que me están diciendo es: puedes hacer lo que quieras, porque, como tú has dicho, soy un pequeño rey. Y como soy rey, pues ese pequeño emperador o emperadora lo que hace es tomar decisiones y hace lo que quiere porque está bien hecho, ¿no? Uh-huh. A esto los griegos lo llamaron ibris, ¿no? La desmesura, ¿no? Uh-huh. La famosa soberbia. ¿Por qué te digo esto, que era lo que te decía al principio del programa? Porque cuanto más arriba pueda llegar nuestro hijo, más debemos de cuidar y tener apreciaciones mínimas sobre su comportamiento.
Más atención hay que prestar.
Perfecto. ¿Por qué? Porque no porque haya que hacerlo con ellos y con el resto no, sino que con el resto nosotros vamos a hacerlos que controlemos todo. O sea, yo voy a controlar el crecimiento de mi hijo porque nadie más se va a fijar en él. Pero cuando entran otras figuras que son muy influenciables para el niño, yo tengo que tener mucho más cuidado, porque ya no voy a ser yo solo el que le genere su forma de ser cuando sea adulto. Entonces tengo que estar mucho más atento a toda conducta o a todo patrón que no parezca el adecuado. Porque no lo tiene que haber copiado de mí, pero sí yo soy responsable de lo que hago cuando él reproduce esa conducta. Entonces, el gran problema que tienen muchos padres y madres, progenitores, es que cuando sus hijos en el deporte empiezan a ser algo, ya no solamente son ellos las figuras influenciables, está el entrenador, está el equipo, están los otros deportistas, están las figuras que quieren ser, y entonces copian también esa personalidad de esa figura. Y todo esto hace que ese niño o esa niña vaya viendo cosas y las vaya copiando, ¿no? Yo, de hecho, a mí el fútbol no es uno de los deportes que más me llamen, pero yo de vez en cuando me gusta ver, y cuando ves a los niños jugar al fútbol, reproducen movimientos,
celebraciones, de goles, perfecto, tal, bailes,
tal, bailes, incluso faltas, caídas,
de pelo, todo, o sea,
sí,
todo,
sí, igual que sus ídolos. Entonces, lo que quiero que entiendan los padres, los progenitores, es que esas conductas que ellos copian, no importa que las copien. Lo que importa es cómo yo respondo a ellas cuando ellos los copian. Y si yo lo que hago es miro para otro sitio, lo que le estoy diciendo es, como no te la corrijo, es porque está bien. Y si está bien, puede repetirla. Y ahí empiezan los grandes problemas de conducta. El gran problema de conducta no es hoy. Cuando hoy es visible, es porque yo he dejado, me he quitado del medio de corregir ciertas conductas anteriores, porque no creo que eran importantes, que suspendiese un examen, que mal contestase pues, a este profesor o a esta profesora, que nos dijese a nosotros ciertas cosas que no nos gustaban. Todo eso no me ha parecido lo suficientemente importante como para corregirlo, porque bastante tiene con sus competiciones, con su estrés y con su ansiedad, ¿no? Y entonces es importante que los padres vean que esos granitos de arena hay que tratarlos de forma independiente, porque el vaso no puedes tratarlo. El vaso lleno de arena no se puede tratar. Hay que tratar cada granito de arena.
Qué bueno. Oye, Fernando, ¿y qué relación tiene todo esto con, me estaba pensando, con dejar de querer, ¿no? Porque al final, o sea, tú eres el padre de un niño de estos que estamos hablando, que está consiguiendo éxitos y demás, y al final yo creo que sí, o sea, que te puede cegar de tal manera la situación que tú estás viendo que tu hijo está siendo incómodo en muchas situaciones, está siendo incómodo en cómo contesta pues, a un profesor, está siendo incómodo en cómo contesta a sus compañeros diciendo es que no tenéis ni idea, sois muy malos, es que yo he ganado, es que yo soy... Y al final tú estás viendo eso, pero te ciega de tal manera el éxito de tu hijo, pensando en que el día de mañana, que te da igual, o sea, dejas de quererlo, porque al final lo estás empezando a querer a un personaje más que a una persona, ¿no? Estás empezando a querer a alguien que crees que el día de mañana va a generar muchos ingresos y que va a ser muy famoso y que vas a poder vacilar a todos tus amigos de mira quién es mi hijo, con el qué pena me da que mi hijo no sea rechazado por el grupo porque es un chulo, qué pena me da que mi hijo sea castigado por la profesora porque la contesta... o sea, pierdes esa noción.
Pierdes el foco, porque como tú bien has dicho, el foco ya no es tu hijo, el foco es... pues esa proyección que estás haciendo de quién va a ser tu hijo. Entonces realmente tú no estás creando a tu hijo, tú lo que estás es... pues
creando haciendo, un producto,
exactamente, casi. Estás cuidando que madure de forma adecuada un producto, pero ese producto no es tu hijo, ese producto es un tema económico, con lo cual la conducta no me importa, lo que me importa es que gane. Entonces no voy a hacer nada que moleste todo lo que tiene que ver con que, pues, con que gane, con que vaya una competición, con que él teóricamente esté bien, ¿no? Y creo que es, personalmente lo considero una equivocación, ¿de acuerdo? Aquí hay un problema en los padres y es la diferencia entre proteger y sobreproteger. O sea, proteger a tu hijo es protegerle de todas aquellas conductas que tú consideras inapropiadas y llamar la atención cuando tienes que llamarle. Sobreproteger a tu hijo es... no hacer nunca nada con tu hijo, sino crearle una cúpula alrededor, que es sobreprotegerle para que nada le llegue a él. Entonces, como nada le llega a él, pues tu hijo se cree, pues esto, el rey, porque nadie le castiga, porque nadie le puede decir nada, porque nadie tal. Entonces, los padres tienen un problema a la hora de trabajar con un niño que despunta en un deporte porque pueden sobreprotegerle, porque creen que de esa forma van a cuidar más a esa pequeña promesa del deporte que tienen en casa, ¿no?
Fernando, y fíjate, estamos hablando de lo complejo que es gestionar esta situación con un niño, pero imagínate que tenemos varios hijos en casa, imagínate que tenemos otro hijo, otra hija, que bueno, pues a lo mejor practican deporte, pero lo practican de otra manera, no tan competitivo, que no tienen los resultados, que están a lo mejor en una misma fase de edad o parecida, y que también están ahí esforzándose por estudiar, están esforzándose por otras situaciones, y de repente se puede cometer el grave error de, de medir con diferente vara, ¿no? Como se suele decir. O sea, lo que haga la estrella de la familia, pues bueno, pues siempre va a tener una explicación o una excusa. Sin embargo, lo que haga el otro, pues incluso va a ser, pues mira a tu hermano, mira tal...
Justifico, ¿no?, lo que uno hace, ¿no?, y encima lo pongo como ejemplo para los demás, ¿no? Sí, es... al final tengo un problema, y es que si a él le permito portarse de esta manera, o no estudiar, o suspender, porque justifico que está en un campeonato del mundo, ¿qué hacen los hermanos? O sea, si suspenden, ¿qué les tengo que decirles algo? Porque si no, si cuando yo cuando suspenden intento hablar con ellos, los hermanos me dirán, estoy haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo voy a justificar. Los padres tienen un problema con sus hijos, cuando tienen varios, y es la diferencia entre la igualdad, tratar a los hijos de forma igual, y trabajar a los hijos en base a sus necesidades, de forma equitativa. Y esto es un problema que hay a nivel social, porque se vende a nivel social que hay que tratar a los hijos igual, y eso es un error, porque cada hijo tiene unas necesidades diferentes. Entonces yo tengo que ser equitativo con mis hijos, en base a qué, a sus necesidades. Entonces un hijo necesita esto, yo se las tengo que dar. Y al hermano y a la hermana le tengo que dar otras cosas que no le doy a él, porque necesita otras cosas equitativas en sus necesidades.
Pero son muy diferentes cada uno.
Perfecto. Entonces, si un niño es deportista o una niña es deportista, los padres tienen que darles lo que necesita ese niño y esa niña para que sepa combinar la parte deportiva con la parte educativa y su desarrollo como niño y como niña. Si encima tiene hermanos, a los hermanos les daré cosas que no le doy a este deportista, porque necesitarán otras cosas. Entonces, pasa igual que cuando hablamos de los entrenadores y los deportistas, de saber explicar y que las personas entiendan que yo no te puedo dar lo mismo que a tu hermano o que a tu hermana, porque yo te tengo que dar lo que tú necesitas, y a él lo que él necesita. Entonces, tú necesitas esto, yo me tengo que centrar en esto. Y él necesita esto, yo me tengo que centrar en esto. Y a lo mejor tengo que justificar que no le exija las mismas notas o la misma intensidad a la hora de estudiar a tu hermano que está en el deporte que a ti. Pero eso no quita de que yo delante de ti justifique que suspenda. O sea, no estoy justificando suspensos. Estoy justificando que a lo mejor entiendo que él en unas notas pues tenga unas puntuaciones y a ti te diga que tú tienes que tener otras puntuaciones. Pero a la vez, yo tengo que darte a ti cosas que no le doy a tu hermano o a tu hermana, porque tú no eres competidor y tienes otras necesidades que él no tiene y se las tengo que cubrir. Si eso lo hago, esto es lo más complejo, de ser padre o de ser madre. Si eso soy capaz de hacerlo, pues será como el entrenador que tiene un equipo y le da a cada jugador sus necesidades y cada jugador le respetará como entrenador, ¿no? Y entonces tus hijos te respetarán como padre o como madre. Si tú no haces esto, tus hijos, como he dicho antes, tienen la manía de crecer, y según vayan creciendo, tú irás perdiendo pues esa figura que ellos tenían de autoridad, que eras tú, empezará a decaer cada vez más, y perderás la autoridad con ellos, y perderás pues ese respeto que te tenían por ser esa figura que antes eras, ¿no? Que has creado tú.
Totalmente, fíjate, a mí mi madre siempre me decía, oye, no quiero las mejores notas de la clase, porque sé que estás haciendo deporte y que también te lleva tiempo, pero hay que trabajar el aprobado, hay que pasar de curso, hay que ir a clases particulares si lo necesitamos para que te refuercen, pero no me preocupa que saques la mejor nota, porque entiendo que, bueno, pues que haces otra carrera paralela, ¿no?, que es la deportiva, y eso se lo agradezco mucho, porque también me animaba a entender mi situación y me facilitaba mucho el querer seguir con las dos cosas, ¿no? A veces yo creo que si somos muy extremos en, no, es que tienes que seguir sacando las mismas notas o tal, pues es que estás dejando un poco de lado también otra parte que es importante, que yo creo que si se combinan las dos es muy, muy potente, deporte y estudios, ¿no?
Yo personalmente pienso, y es una cosa que vivo con muchos deportistas, yo tengo muchos deportistas sub-23, como he dicho, ¿no? Son los deportistas, digamos, que más me gusta jugar con ellos, trabajar con ellos, acompañarles, porque son deportistas que se están haciendo. Y realmente es donde creo que más puedo aportar. Ya el deportista que está hecho te puede venir por un problema que tenga puntual, ¿no? Pero realmente ya tiene su carrera hecha. O sea, se ha llegado ahí, su cabeza, digamos, que está bien colocada, ¿no? Pero el deportista que se está haciendo es donde realmente ayudas, ¿no? Entonces yo tengo muchos deportistas esos años. Esos deportistas, bien trabajados, o sea, bien acompañados a nivel profesional, pero también familiar, maduran antes. porque se están enfrentando a situaciones en la vida que sus compañeros nunca van a tener. Sus compañeros están estudiando, sus compañeros viven en verdaderas burbujas. Sabes que hoy se habla de que tenemos una generación de cristal, ¿no? Porque viven en verdaderas burbujas, ¿no? No saben lo que es un fracaso, no saben lo que es una derrota, no saben lo que es esforzarse y no conseguirlo, no saben lo que son muchas cosas que un deportista vive gracias al deporte. Con lo cual, todo eso puede hacer que tengan una personalidad mucho más fuerte y mucho más resiliente para cuando sean adultos. Con lo cual, un deportista joven, bien llevado, y que los padres, su entorno cercano y luego el entorno técnico sepan trabajar con ellos, el deporte no solamente ayuda como un tema de bienestar físico, sino que ayuda como un tema de madurez, que a mí me parece muy interesante. De hecho, yo los deportistas que llevo, cuando tú los analizas en base a otras personas que no hacen deporte, les notas mucho más maduros, ¿no? De hecho, ellos lo plantean y te dicen, no, es que yo no me llevo con las personas de mi edad, porque yo no, ellos están en un punto de la vida y yo estoy en otro. O sea, claro, ellos ahora mismo no tienen ningún tipo de objetivo, de necesidad. Yo no, yo tengo que llegar a final de temporada, tengo que cumplir unos objetivos, tengo que, ¿no?
Ya están asimilando situaciones parecidas a las que tiene un adulto.
Sí, entonces todo esto, bien llevado, es brutal.
Es muy potente.
Sí, sí. El problema está que hay una línea muy fina entre llevarlo bien y sobreprotegerlo, que es lo que hablábamos, ¿no?
Y consentir.
Ya, eso es, eso es. Entonces ahí está el kit. En quién es capaz de saber acompañar a ese hijo, a esa hija, para que el deporte no solamente sea una actividad física y unas copas en el salón de casa, sino que sea una madurez mucho más poderosa para cuando seas adulto, y aquellas personas que lo que consiguen es un pequeño emperadorcillo en casa, ¿no? Que dictamina todo aquello que hay que hacer y que mañana pues no hay quien esté 5 minutos a su lado porque es insoportable, ¿no?
Qué bueno. Fíjate que en el podcast anterior hablábamos de la retirada, ¿no? Que sí, además es un tema muy importante, y hablamos de esa anticipación, y yo creo que esto está muy relacionado también, ¿no? Porque al final yo he escuchado también, como tú dices, que nos movemos en el mundo del deporte, auténticas barbaridades. Me contaba un día que un padre dijo a un entrenador de fútbol, oye, a ver si convences al niño que no estudie porque está con la cabeza ahí doblada, se está haciendo daño al cuello, y luego, o sea, y el entrenador no daba crédito. O sea, me estás diciendo que convenza a tu niño para no estudiar porque se puede lesionar el cuello. O sea, auténticas salvajadas que en el futuro son muy perjudiciales para ese niño, llegue o no llegue, ¿no? Entonces, sí, creo que ese plan B del día de mañana, sí, si llegue o no llegue a profesional, hay que empezar a trabajarlo desde ese momento, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones es esa, oye, puedes ganar lo que quieras, puedes ser campeón del mundo, pero tu formación, tus estudios, tu educación, tu respeto, todo eso vamos a cultivarlo en paralelo, si no, aquí estamos fallando y esta silla va a estar coja el día de mañana. Bueno, Fernando, vamos a meter algo en la mochila, en la mochila hoy hablando de Reyes, así que danos una premisa de esas que nos das tú interesantes.
Yo simplemente a esos progenitores que tienen a esos niños que son promesas del deporte, plantearles que se centren en conocer la diferencia entre protegerles y sobreprotegerles, y que realmente el cerebro, como Pepe Mújica para mí dice una frase muy bonita, y es que aprendemos por el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces muchas veces sobreproteger a las personas le estamos no permitiendo poder aprender de ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Entonces muchas veces los pequeños fracasos controlados y sin hacer que la persona se rompa pueden ayudar a mucho en la vida. De hecho, los diamantes, como yo siempre digo, se hacen por presión, ¿no? Entonces, saber cuándo el niño y la niña deben de saber aceptar que se han equivocado, que no han hecho lo correcto, creo que es importantísimo para los padres, ¿no? Y los padres tienen la oportunidad, cuando tienen un niño y una niña que destacan en el deporte, de hacer cosas que otros padres no tienen, porque están poniendo a sus hijos en un escenario controlado, pero muy parecido al de la vida real, que es la competición, que es el esfuerzo pero no conseguir objetivos, que es el retardo de recompensas, que es la frustración, que es la incertidumbre. Todo eso te va a pasar cuando seas adulto. El resto de los niños no lo va a tener, pero tu hijo va a tener la oportunidad de tenerlo con 14 y 15 años. Eso es un tesoro. Entonces, aprovéchalo para cultivar a tu hijo. Y digo cultivarlo, para que aprenda con todo eso a ser, para mí, una cosa importante que lo hemos hablado siempre, ¿no? Y es cómo tú gestionas las situaciones de poder en la vida, ¿no? Esa humildad, ¿no? El saber trabajar eso, ¿no? Creo que estos padres tienen ese poder. Todos aquellos que pasan al otro lado, que intentan sobreprotegerlos, están creando una situación que es muy posible que no vean hoy, pero que mañana o pasado se van a dar cuenta de lo que han creado, ¿no? Entonces yo les pido a los padres que, tú lo has dicho, que apoyen y acompañen a su hijo, pero que no lo sobreprotejan.
Totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, yo diría algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando Fernando y yo, que ya tenemos unos años, pero también hemos sido niños, pero muchos de vosotros que estáis ahí al otro lado, padres, pero también jóvenes deportistas, a veces pensamos que cuando nuestros padres somos pequeños y nos corrigen algo, son malos, ¿no? Qué malo es mi padre, que me ha dicho que me tengo que ir ahí a dormir porque mañana madrugo. Y al final todo eso lo hacen, o sea, al final eso, yo siempre digo que cuando tú crees que tu padre es malo, es al contrario, es porque está queriéndote mucho y está pensando en que el día de mañana seas una persona pues lo más correcta y sobre todo que puedas caminar por la vida tranquilamente y con la cabeza muy, muy alta, ¿no? Entonces yo invito a sus padres a que sigan pensando su hijo que es malo y que deshinche ese globo, ¿no? Tú, si tu hijo está hinchando un globo y tú le quitas el globo y se lo deshinchas, va a decir, pero mi padre, ¿por qué me toca las narices de esta manera? Pues os invito a que seáis padres malos de esta manera, a que deshinchéis ese globo constantemente y cuando venga vuestro hijo de una competición, de un entrenamiento, de una entrevista con el globo que casi no entra por la puerta, pues tú cojas un alfiler y se lo pinches y te conviertas en un padre malo para él, porque será todo lo contrario, serás un padre excelente y sobre todo estarás construyendo una gran persona que a lo mejor el día de mañana también es un gran deportista, pero creo que en ese orden es lo principal, gran persona y luego secundario si llega, gran deportista.
Eso es.
Fernando, nos vemos muy pronto, ¿vale?
Nos vemos muy pronto.
Hasta luego, cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all